Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso y extraordinario día a todos, espero que estén súper bien. Hoy tenemos un episodio especial, hoy tenemos algo interesante de este lado. Bien, ustedes saben que a mí me gusta abordar todo lo que tiene que ver con temas de aprendizaje rápido de inglés, temas disruptivos sobre cómo aprender inglés. Y pues hoy tenemos un episodio especial porque tenemos aquí de este lado a un increíble, extraordinario ser humano. Aquí tenemos a mi buen Pablo Lomelí. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Un gusto, Aarón, saludarte y participar contigo en el podcast para aportar más valor a tu gente en el inglés, en todo lo que tú haces. Y pues un placer aquí estar contigo.
Excelente, qué gusto, Pablo. Oye, para los que no te conozcan, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Por qué las personas necesitan escucharte? ¿Por qué tu voz es importante para este episodio?
Pues bueno, muchos ya conocen un poquito de mi historia, pero a grandes rasgos siempre me consideré un estudiante eterno que me gusta, en este caso, desarrollar habilidades de todo tipo. Sin embargo, después de que terminé la universidad me di cuenta que no sabía nada. Entonces me enfoqué como a desarrollar un poquito más acerca de mi persona y ahí fue en donde encontré el mundo del aprendizaje y me di cuenta que nunca había aprendido cómo se debe, que en la escuela me enseñaron a memorizar para sacar un número y a titularme por excelencia académica, pero no me enseñaron a aprender, a recordar las cosas. Entonces, cuando encontré ese tema, pues me fascinó tanto que lo desarrollé en mí y después empecé a ayudar a otras personas a aprender, a estudiar, a leer, a memorizar y a todo lo que tiene que ver con cuestiones cognitivas en el aprendizaje.
Excelente, pues para los que no sepan, aquí Pablo es un crack en todo lo que tiene que ver con técnicas de aprendizaje, de técnicas de memorización, técnicas de estudio. No sé si algunos lo conozcan, pero en su YouTube tiene alrededor de 1 millón de suscriptores. Realmente es un crack en este ámbito. Tiene 3 libros, ha dado conferencias en muchos lugares, tiene muchísimos años de experiencia. La verdad es que no me sé el número exacto, pero es alguien a quien escucharle. Y obviamente que también habla inglés como todos en esta increíble comunidad, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos un tema interesante de lo que les suelo hablar yo en muchas ocasiones, que tiene que ver con la mentalidad, que tiene que ver con la percepción que tenemos sobre la materia inglés y cualquier materia. Yo ya les he contado en muchas ocasiones que yo cuando estudiaba inglés en la escuela, pues a mí me iba súper mal. De los 4 grupos donde íbamos, dependiendo del nivel que tú tenías, yo estaba en el nivel más bajo de inglés y aún así yo reprobaba inglés. Yo no entendía ni siquiera el verbo to be, no entendía cómo utilizar do, does, palabras simples. Después de, pues, 9 años de estudiar, jamás entendí. Y ahorita quiero hablar con Pablo un poquito de esta parte, no nada más de por qué yo no aprendía, de que, ah, sí, yo era súper malo y cosas así, sino de que realmente, casualmente, esto se repetía con todos los alumnos. Bueno, no todos, pero la mayoría de alumnos en este salón tenían esta misma situación. Entonces, quiero hablar con Pablo sobre esta parte de por qué a veces el aprendizaje simplemente no se da, por qué a veces nos cuesta tanto entender ciertas cosas, dónde está la mente y otras cosas, ¿no? Entonces, Pablo, ¿tú por qué piensas que, por ejemplo, yo en el salón que estaba, que éramos, pues no sé, unos 30 alumnos, ¿por qué crees que no aprendíamos? ¿Cuáles crees que son tú las razones por las que alguien o no aprende algo?
Ok, pues mira, todo lleva una raíz. Cuando hablamos de aprendizaje, siempre hay que ver el porqué de las cosas o a partir de qué punto es en donde surgió esa dificultad por aprender. Y hay muchas ramas y hay muchas causas, pero podemos decir que hay dos fundamentales. Bueno, en este caso tres, y le quiero sumar la parte de la escuela, ¿no? Primero es la falta de educación, ¿no? O sea, que no hay una persona que nos enseña o que nos orienta, oye, mira, vas a aprender información, estas materias, pero esta es la forma de aprender. Así es como tú puedes empezar a adquirir información, habilidades y obviamente desarrollarlo en tu persona. Uno sería la falta de educación. Segundo sería la falta de técnica, que obviamente gente que se dedica a aprender con base a repetición, a la fuerza bruta, mediante obviamente horas de desvelo y demás. Entonces, cuando el aprendizaje es así tan difícil y no hay técnica, obviamente el alumno genera un rechazo. Entonces, quiere alejarse más de la información. Y tercero, que yo creo que es el más importante porque es la raíz de todo, es la parte de la mentalidad. Hay mucha gente
Supuestamente,
que
claro.
tiene que ver con desde la infancia, ¿no? O sea, que gente que no cree que pueda aprender de forma correcta, sí, pues esto se debe porque no les inculcaron como esta fuerza, como esta mente de crecimiento para poder lograr las cosas. Entonces, cuando la gente se hace pequeña, y dice, esta situación es mucho más que yo, esto es mucho más difícil que yo, esta circunstancia es más que yo. Entonces, cuando ponemos la mente en pequeño, lo que sucede es que el aprendizaje se bloquea. Entonces, esas serían las tres causas principales.
¡Excelente! A mí me gusta mucho hablar de las tres razones por las que uno consigue o no consigue resultados. Te las comparto ahí humildemente, ¿no? A ver qué me dices, qué piensas. A mí me gusta primero hablar del sistema. El sistema engloba muchas áreas, que sería precisamente lo que me comentas, el maestro, el curso donde estamos estudiando. Entonces, el sistema. Lo segundo tiene que ver con la motivación, ¿no? La motivación yo creo que, pues, es... lo que te hace comenzar o lo que hace que te detengas, ¿no? Cuando estás haciendo muchas veces algo, me gusta hablar a mí de la, del, ¿cómo se llama? La motivación, el sistema y la mentalidad, que es el tema del que quiero hablar ahorita principalmente, ¿no? O a mí, yo personalmente digo, tú tienes más estudio y más términos científicos, tú sabrás mejor de esta parte que yo, pero a mí me gusta englobar esta parte de la que vamos a hablar como algo que yo llamo sintonía de aprendizaje, ¿no? Para mí la sintonía de aprendizaje es donde se encuentra tu mente. ¿Y por qué esto es algo importante de conocer? ¿Por qué este episodio es algo importante? ¿Por qué esto les va a sumar a ustedes en su aprendizaje? Para que, como yo, por ejemplo, si llevaba 9 años estudiando en una escuela, puedan aprender el inglés en 2 años, que fue lo que a mí me sucedió. ¿Cómo fue que sucedió esto? Y es que, igual ahorita quiero que Pablo pueda complementar esta idea. Yo cuando iba en la escuela, yo sentí que me forjaban, justo lo que les digo, una sintonía, donde yo iba con la idea de el teacher, el cuaderno de gramática, los audios de Unit 1, Lesson 2, y ya era como, o sea, era como un tipo de ambiente donde mi mente, ya sea de forma consciente o inconsciente, se forjaba una idea de qué era el inglés. Cuando me hablaban de, sí, voz pasiva, presente perfecto, condicionales. Cuando me hablaban a mí de estos temas, yo traía una idea de cómo era eso. Yo estaba metido en un mundo. Tiempo después fue cuando conocí a un competidor de supermemoria que me enseñó cosas totalmente diferentes a lo que me enseñaban en la escuela, que cambió esta sintonía, cambió esta idea, esta percepción que yo tenía del inglés, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees, Pablo, que sería importante que alguien sepa o conozca en qué tipo de sintonía se encuentra para que entienda cómo eso afecta en sus resultados? Y, bueno, sí, cómo esto afecta en sus resultados, ¿no? La sintonía en la que nos encontramos muchas veces.
Sí, bueno, el término yo creo que es bastante acertado porque la sintonía es estar como en un nivel energético a la par con la manera en la cual tú estás aprendiendo algo. Y eso tiene una base bastante sólida en muchos términos, ahorita hablaremos un poquito más de ello, pero la sintonía, como tú lo llamas, yo creo que es la base de todo porque muchas veces no tenemos como ni la actitud, ni la motivación, no tenemos ni el sistema, no tenemos nada. Entonces, hablando en términos, por ejemplo, en tu tema, en el inglés, ¿no? Que puede afectar en cualquier otro tema que una persona esté estudiando o aprendiendo. Cuando nos enfrentamos a un escenario que no es, digamos, interactivo, no tiene movimiento y nos quedamos en lo tradicional, como tú dices, las clases en el mismo formato, las clases con la misma duración, el maestro hablando siempre de lo mismo y demás. Entonces, un idioma, en este caso lo que es el inglés, que debería ser algo completamente dinámico, divertido, entretenido, enfocado más a la vida real, al mundo, a resolver problemas, ¿no? En la comunicación y todo esto, en vez de enfrentar eso que es lo más entretenido de un idioma, nos meten en un espacio que es monótono. Entonces, científicamente está comprobado que la monotonía es una de las causas que destruye la atención. Entonces, cuando no hay atención, obviamente no hay retención. Y por ende, a la persona no le entra absolutamente nada. Entonces, cuando una persona está en un ambiente monótono, lo que pasa es que el cerebro entra en un modo alerta y dice, esto es muy aburrido, esto es monótono, esto no es novedoso, por lo tanto, es un riesgo energético. No voy a gastar energía en algo que es aburrido. Entonces el cerebro se bloquea e inmediatamente eso puede forjar creencias negativas en cuanto a la mentalidad de el inglés es aburrido, el inglés no se me da. Entonces, inconscientemente, como tú comentas, la sintonía se empieza a cerrar o a separar, se empieza a abrir una brecha entre el inglés o el tema con la persona y su mentalidad. Entonces, un ambiente monótono es lo peor que puede suceder y pues esta sintonía se empieza a separar y empezamos a tener cuestiones negativas por incluso años. Y es lo que quizá te pasó a ti, que me
excelente.
Platicabas un poquito, ¿no?
Sí, algo así.
Siempre reprobaba y demás hasta que cambié el chip y adelante, ¿no?
Claro. Sí, pues, esto realmente es muy importante. O sea, uno dice, bueno, monotonía, no sé qué, ¿no? Pero realmente esto es mucho más importante, más grande de lo que parece, porque la mayoría de alumnos lo que hacemos es que tomamos un curso y si no aprendo, hay personas que piensan, el problema soy yo, que a mí no me entra, a mí no me cabe, yo no soy capaz de aprender, no se me graba el inglés. Tengo todos los días personas, alumnos, seguidores, que llegan y me dicen, Aaron, es que no se me graban los verbos, Aaron, es que no se me graba la gramática que me enseñan, no entiendo nada. Y es a veces cuando, precisamente con este tipo de cosas que estamos hablando, bueno, influye un poco el sistema, la forma en la que les están enseñando, pero también esta sintonía, esta monotonía también, en la que uno aprende. Esta es la razón por la que muchas veces aprendemos o no aprendemos, por la que conseguimos o no conseguimos resultados. A veces, y esto es muy importante de conocer, la razón por la que obtenemos este tipo de resultados no es que tú seas un problema. Yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, ¿tú crees que eres capaz de aprender inglés? Así de simple, ¿eres capaz de aprender inglés? Y me dicen que sí. Y yo les digo, bueno, entonces si eres capaz, ¿por qué no lo has conseguido? Tiene que ver con cómo te lo están enseñando, pero también tiene que ver con la percepción que tienes de ti mismo y en este caso también la forma en la que lo estás estudiando, la monotonía, no hacer algo distinto, ¿no? Hacer siempre lo mismo y no solamente hacer siempre lo mismo y hacer lo que no funciona, ¿no? O sea, cuando haces algo que no funciona y lo mismo varias veces, pues no, porque claro, si haces algo que te funciona y que te gusta, pues síguelo haciendo, ¿no? Porque te genera una energía, te genera una correcta sintonía, pero si no, cambiar. Siempre me preguntan, oye, ¿qué hago si no aprendo? Cambia de curso, cambia de maestro, y si no lo puedes hacer, mínimo asiste a las clases en vivo que hago, ¿no?
Claro, es como la metáfora de la mosca, no sé si la has escuchado, que una mosca está encerrada y está viendo una ventana y quiere salir a la luz. Y dice, para salir a la luz, pues tengo que atravesar el cristal. Entonces se la pasa estrellándose contra el mismo cristal una y otra vez y se pregunta cómo es que nunca llega al otro lado. Entonces tiene que ver con un cambio de perspectiva y todo lo que comentas. Porque uno debe de entender que cuando quiere aprender algo, hay algo llamado el aprendizaje basado en esfuerzo. Y si la persona no entiende que todo aprendizaje debe basarse en un esfuerzo, no va a ser capaz de aprender algo correctamente, porque el esfuerzo de por medio es el primer paso, que es lo más complicado que le va a, bueno, a costar a una persona en este caso para poder dominar una materia, un tema, el inglés, en cualquier circunstancia. Entonces, cuando tienen esa cuestión muy arraigada desde el principio, va a ser muy complicado. Entonces, cuando una persona obviamente entiende que hay que esforzarse, cometer errores y demás para poder lograr algo, la perspectiva cambia. Entonces, cuando tú comentabas acerca del no me creo capaz o sí me creo capaz, esa decisión es que uno puede decir palabras y puede creer que sí puede o no puede, pero aquí la pregunta es si la persona está comprometida a hacerlo, si realmente está comprometida a cometer errores, a esforzarse, a sudar en el proceso. Y aquí hay dos alternativas, ya como que el camino se divide en dos. Cuando la persona empieza a tener resultados positivos o negativos, bueno, más en este caso negativos cuando no está obteniendo lo que uno quiere, hay dos alternativas. La primera es preguntarse, ¿cuánto tiempo estoy practicando al día? Para obviamente dar fe a lo que estoy diciendo. No me entra el inglés por ningún lado. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto estás practicando? Pues practico una vez a la semana, pues ahí está la respuesta. Pues también, y la segunda cuestión, claro, también digo, uno procrastina y le echa la culpa a la vida, pues no. Y la segunda alternativa es, ya hablamos de, bueno, ¿cuánto estás practicando? Y la segunda es, ¿cómo estás practicando?
¿Cómo? Sí, claro, sí, método, sistema.
En los sistemas. Tú decías, a ver, una persona está memorizando y repitiendo el vocabulario y por eso no se le pega, porque no lo está razonando, pues por eso, o sea, está haciendo mal el proceso de práctica. Tampoco se puede echar la culpa a su potencial. Ah, soy pésimo, soy un tonto para el inglés. Pues no. ¿Cuánto tiempo y cómo lo haces? Yo creo que por ahí parte el asunto.
Es como si quisieras barrer usando un trapeador. O sea, y dices, exacto, no puedo barrer, no me sale barrer. Pues es que así no se hace, mijo. Tienes que usar otra herramienta, ¿no?
Exactamente.
Entonces, sí, totalmente, ¿no?
Exacto.
Ahora, algo por lo cual para mí es muy especial poder hacer este episodio. Quiero que me puedas contar un poquito, que pienses un poquito en tu historia, en tu experiencia como estudiante, pero también que pienses en los estudiantes con tus compañeros de otras escuelas, uh-huh, los que tenían buenos resultados y los que no tenían buenos resultados, ¿no? Uh-huh. En cierta forma, influía mucho su estilo de vida, ¿no? Obviamente, pues, sí, cuando tienen problemas en casa, obviamente la materia no les interesa, esto influye de alguna manera, y bueno, igual ahorita podremos hablar un poquito de eso, pero más que nada, ahorita hablar sobre algo que yo te quería compartir. Yo cuando estudiaba inglés, como te comento, yo tenía un sistema o una ideología o un ambiente mental de esto que, uh-huh, te comento. El teacher, los libros de gramática, los exámenes. Pero, ¿sabes? Yo tenía una compañera, me acuerdo mucho de ella, saludos si algún día escucha esto, ¿no? Me acuerdo que tenía una compañera que se llama Dana en la secundaria. Ella era excelente para el inglés, se le quedaban las cosas muy fácil, bueno, y parecía la favorita de los maestros en muchas ocasiones, porque le ponían muchos nueves, dieces, ajá, pero apenas cuando estuve pensando en esto, dije, oye, ella aprendía mucho, no solamente por, o sea, teníamos el mismo maestro, pero ella tenía una sintonía distinta, porque ella aprendía mucho con One Direction, ¿no? Ah, ella aprendía, claro, muchísimo con One Direction. Y bueno, en ese entonces a mí me parecía X cualquier cosa, pero ahora entiendo que ella y yo estábamos en sintonías diferentes en cuanto al aprendizaje. La sintonía que teníamos influía en cómo recibíamos eso. Ella tenía esta idea de, One Direction, me encanta One Direction, se aprendía las canciones, las, claro, pronunciaba, entonces eso le ayudaba, y pues yo no tenía nada que dijera, quiero aprender inglés por esto, nada más era cumplir, ¿no?, con algo. Y así con muchos, con muchas, especialmente lo veían las niñas, ahora que lo pienso, siempre se les quedaba más el inglés. Uh-huh. Pon tú, porque fueran más inteligentes, más que nada por las canciones, por el, okay, pop y estas cosas. Entonces, eso influye con que te gusta. Eso es muy importante, que te gusta, pero también cambia un poco tu sintonía, porque la sintonía de la que yo hablo tiene que ver con que entiendas lo que estás haciendo, o, uh-huh, con que solo lo estás repitiendo y mecanizando. Si a mí me ponen algo en el pizarrón, yo lo escribo y trato de acordarme de esto para que en el examen yo escriba de lo que yo me acordé. Y en el caso de Dana y estas chicas, ellas lo que hacían era que entendían lo que estaban diciendo, entendían las, uh-huh, palabras, entendían los conceptos. Y entonces cuando los tenían que hacer en un examen, no tenían que estar, ay, a ver qué era aquí, no. Como que, ok, entiendo lo que dice aquí y lo replico. Eso fue lo que me sucedió cuando yo aprendí inglés 10 veces más rápido. Porque, uh-huh, yo dejé de repetir lo que hacía y comencé a entender, el verbo to be significa esto. Porque hay personas, te voy a compartir, uh-huh, algo rápido, que a veces mecanizan el aprendizaje. Entonces, hay maestros que te dicen, pues la palabra are siempre se utiliza con you. You are, así. Entonces, cuando quieren decir, por ejemplo, tú estudias. Algunos me dicen, you are study. Y yo les digo, ¿por qué le pusiste are? Pues porque me enseñaron que va con you. Y les digo, no, o sea, va con you cuando estamos hablando de ser o estar.
Claro.
Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Repiten las cosas, pero no las entienden. Y cualquier persona que esté viendo esto sabe que si tiene problemas con el inglés, no es porque no pueda, es porque no entiende lo que su maestro le está enseñando. Y quiero que tú puedas complementar esta idea, porque esta es la clave, lo que uno entiende o lo que uno mecaniza. ¿Tú cómo, sí, me podrías complementar esta idea?
Sí, pues mira, la mecanización te aleja del aprendizaje como tal. Si nos vamos a la definición un poquito más científica de aprendizaje, es una conexión, tal cual, una conexión entre dos cosas, lo que sabes
conexión
y no sabes.
Conexión, excelente,
exacto,
palabra.
Entonces, cuando tú estás mecanizando o memorizando información para aprobar un examen, lo que pasa es que no estás conectando con lo que no sabes y lo que sí sabes. En este caso es la información que no sabes, que es lo que te van a preguntar en el examen, la mecanizas, pero no lo estás relacionando con algo que ya exista en tu conocimiento, en tu memoria a largo plazo. Entonces lo que pasa es que te lo quedas, en este caso, en tu memoria de trabajo, en tu memoria a corto plazo, para aprobar el examen y después se pierde, no se codifica porque no hubo una conexión. Entonces cuando hay contexto que es esta palabra tan interesante que mencionas, que es sintonía. Cuando hay contexto y cuando hay una comprensión, lo que sucede es que hay una conexión con algo que ya conoces. Entonces, lo que pasa es que estas palabras, la gramática o lo que vayas a aprenderte para el examen, o ni siquiera para el examen, simplemente para tu vida, te va a quedar más claro e incluso lo vas a poder replicar en tu vida. Lo que pasaba con tu amiga, pues que escucha canciones de One Direction, pues obviamente el contexto va a ser mucho más fuerte, porque va a decir, claro, por eso mencionan las frases como tal, le va a quedar muchísimo más clara lo que es la gramática y cualquier tipo de vocabulario que se use por ese estilo. En mi caso, Aaron, mi historia es diferente, ¿no? O sea, yo cuando era niño, yo no sabía para qué era el inglés, un idioma, pues vale, todo era como, pues, difícil, ¿no? Para un niño, pues, a veces le presentas un idioma y dice, ¿qué es esto? En mi caso, sucedió la chispa, lo que llamamos ahorita sintonía. Esa chispa sucedió cuando yo quería jugar videojuegos, porque yo era fan de los videojuegos desde niño. Y todos los videojuegos estaban en inglés. Y yo me desesperaba como niño y decía, pero no entiendo nada, no entiendo, ¿qué es esto? Entonces ya mi mamá y mis hermanos me decían, bueno, tienes que aprender un poquito más inglés, debes de practicar, debes de aprender todo esto. Entonces le empecé a echar más ganas para entender mis juegos en inglés. Y ese fue una de las raíces más importantes en donde surgió, primero, el motivo. A partir del por qué quiero aprender inglés, ahí está el motivo. Después, el interés. ¿Para qué quiero aprender el inglés? Bueno, pues para lograr esto, para entender mis juegos, para entender esta canción, para poder comunicarme con mis amigos de otros países. Después de que ya tenemos el motivo y después el para qué, que es el interés, ya después viene el aprendizaje. Lo voy a hacer, voy a invertir tiempo y voy a hacer lo mejor posible para lograrlo. Entonces, ahí está la brecha o la pequeña diferencia entre el tener sintonía y no tener sintonía, el tener contexto y no tener contexto, el mecanizar y el comprender las cosas. Entonces, si un estudiante de inglés se queda con la mecanización y el aprendizaje de la gramática y el aprendizaje tal cual de las fórmulas y el aprendizaje de todos los tiempos y demás, que hay personas que son muy buenas estudiando y te pueden decir de memoria cómo se estructura el idioma. Pero si los pones en una situación real, Abel, a ver, sosténme una conversación durante 5 minutos en inglés. No dan una, de verdad, no dan una porque no entienden la situación. Y a mí me pasaba, Aaron, y me imagino que a ti también, llegó un punto en donde la escuela, o sea, yo ya me convertí un buenazo en el inglés por los videojuegos, ¿no? Ya hasta hablaba con gente de otros países y cosas muy interesantes, ¿no? O sea, de que cuando ya tienes un propósito real, te empiezas a comunicar más, ¿no? Entonces ahí estabas en las partidas, ya sabes, de Call of Duty.
Muy bien.
Jugando acá y con tus amigos internacionales y dirigiendo a tu equipo, así todo en inglés.
Excelente.
Estas son habilidades que desarrollas. Y esto es muy, muy fuerte porque tienes una aplicación real. A mí me pasaba, Aarón, que llegaba un punto en donde yo iba a clases, por ejemplo, en preparatoria. Yo me acuerdo que iba a clases y me tocaba a mí corregir a los maestros que te decían,
Luis,
I are, te decían. Válgame
¿En
Dios.
¿En serio? Entonces,
hacían un examen, ejercicios, ponían I are en vez de I am.
Y perdóname que digas esto rápido, ¿no? O sea, esa es otra. La mal preparación de muchos maestros.
Exacto.
Pero esa es otra. Ahorita sigamos con tu historia.
Y es impresionante, ¿no? Entonces, uno se puede confundir. Entonces, imagínate que una, el estudiante tiene dificultades en el inglés o en un idioma. Y otra, el maestro mal educado. Entonces, hay que tener en cuenta que el aprendizaje está en manos de quien quiere lograrlo. No podemos delegar esta actividad a un tercero. Está bien, un maestro te puede guiar, te puede ayudar, un mentor, un coach y demás, pero al final esa educación y ese aprendizaje está bajo tu control.
Muy bien.
Hablando ahorita en términos de la parte de la mecanización y el contexto, ¿no?
Muy bien, muy bien. Me gustó muchísimo esta palabra que usaste. Yo lo considero, me gusta a mí un concepto que tengo que es palabras clave para entender temas.
Sí, sí.
Y tú utilizaste una palabra clave que es conexión. Esa palabra me encantó porque básicamente la sintonía de la que yo hablo es a qué estás conectado, ¿no? En qué estás conectado. Entonces, yo estaba conectado en quién sabe qué y otros estaban más conectados en entender lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, me gustó muchísimo esta palabra y pues sí, súper bien. Y en cuanto a compañeros de los que tú te acuerdes, más sí. o menos tú cómo piensas que estaban ellos, en qué sintonía estaban, en qué conexión estaban y qué resultados veías que tenían más o menos.
Ok, pues es una frecuencia muy diferente. O sea, hablando en sintonía y en conexión, hay gente que está en una frecuencia muy alta y hay gente que está en una frecuencia muy baja en el aprendizaje. Entonces, esto lo vamos a ver en todas las aulas, en todos los grupos y en todos lados. Va a haber gente que va a aprender mucho más, incluso de manera más eficiente y rápida que otros. Y no significa que uno sea tonto y uno sea inteligente.
Claro que no.
Significa que uno tiene sintonía, uno tiene conexión, uno tiene contexto y el otro no tiene interés. Le vale el inglés, le vale la vida, le vale el aprendizaje. Entonces, son dos situaciones diferentes. Entonces, aquí en cuestión de frecuencia, aquí podemos dividir dos tipos de estudiantes. Quien tiene la motivación o quien tiene el interés y quien no lo tiene. En mi caso, cuando yo veía a mis compañeros, yo la gran mayoría te puedo decir que era gente sin interés porque no decían, pues, ¿para qué aplico el inglés? ¿Para qué lo aplico en la vida? ¿Para aprobar el examen? Su única motivación, Aaron, era quiero aprobar y no quiero deber la materia. Entonces, con ese motivo en mente, pues, lo único que iban a hacer es memorizar tantito para aprobar y ya está. Pero si te digo que había, bueno, en este caso en los grupos y en los niveles académicos por los cuales pasé, me tocó ver muy pocas personas que tenían un motivo real. Te voy a decir los casos como más específicos. Gente que conocí que, por ejemplo, tenía intercambios asegurados a otros países, le invertían más tiempo al inglés, más esmero y más ganas, y por lo tanto hablaban de una manera más fluida e invertían mucho más tiempo en ello porque tenían un propósito real, ¿no? En la universidad me tocó ver amigos y amigas que querían irse de intercambio y el único requisito que les pedían era el inglés, un cierto nivel de inglés. Era tanto su emoción que le echaban más ganas y aprendían incluso más que el promedio de estudiantes, y algunos ganaron el intercambio y terminaron volviéndose unos cracks, unos maestros en el inglés en este caso. Y gente que no tiene un motivo real, pues obviamente se queda pues sin nada, y la verdad es que el inglés no es una opción. El inglés ya dejó de ser una alternativa, ya dejó de ser un, pues, lo voy a hacer porque, pues, me gustaría.
Cool, ¿no?
Ajá, no, ya es una obligación. Sí. O sea, no solo laboralmente, no solo para cuestiones más profesionales de trabajo y demás, sino por mérito y también crecimiento propio, porque al final hay mucha información, mucho conocimiento que está solo en inglés. Entonces no podemos tener como esa distancia hacia el idioma cuando ese idioma nos va, ahora sí, como dice el meme, te abre la puerta, ¿no? Te abre las puertas en muchas cuestiones, no solo en el trabajo y demás, sino personalmente. Si a uno le gusta estudiar, aprender personalmente, hay mucha información que te va a ayudar bastante. Entonces ya es una obligación, y si te quieres ir un poquito más filosófico, científico y demás, pues bueno, un idioma sabemos que tiene beneficios cognitivos para el cerebro, o sea, es muy muy fuerte y te ayuda a desarrollar ciertas habilidades y ciertas funciones acá arriba de una manera tan tremenda que te ayuda incluso a aplicar un principio que se llama la transferencia. Este es un principio científico que nos dice que si tú, por ejemplo, dominas una habilidad y has invertido suficiente tiempo, puedes transferir ciertas partes de esa habilidad a otras cosas. Entonces, si tú ya dominas el inglés o lo aprendes de forma efectiva, puedes transferir las habilidades que tú tuviste que desarrollar para el idioma para otras cosas en tu vida.
Claro.
Puede ser la disciplina, puede ser la constancia, puede ser incluso otro idioma, puede ser otra habilidad. O sea, como que ya tienes esa estructura mental. Entonces te ayuda más que nada a crecer.
Excelente, pues ahí están. Por eso trajimos a mi buen querido Pablo que nos traiga los conceptos científicos. Porque bueno, yo por ejemplo, pues yo empecé de forma autodidacta a enseñar. Entonces, hay muchas cosas que yo he estudiado, pero hay muchas cosas que me faltan también. Y en este caso, la parte científica de cómo influye el aprendizaje de idiomas, en qué nos beneficia. Claro que tengo conocimiento de esto, pero tú lo sabes muchísimo mejor y me agrada mucho, me hace muy feliz que puedas complementarnos esta idea, ¿no? Y fíjate, ahorita te preguntaba precisamente más o menos qué experiencias veías tú en los alumnos que, bueno, perdón, en los compañeros que tú tenías en la escuela, porque yo en la escuela donde yo iba ya me hicieron esta tarea sin darse cuenta, porque a mí me ponían en un grupo dependiendo del nivel que yo tenía. Nos hacían un test para ver qué nivel teníamos y éramos cuatro grupos. Éramos como básico, preintermedio, intermedio y avanzado, algo así.
Ajá.
Y sabes, los que estábamos en el nivel básico, que era yo y muchos otros, éramos como 30 y como 20 reprobábamos, ¿sabes? Y los otros sacaban 6 o 7. Yo sacaba 4 o 5. O sea, ¿cómo me dices? O sea, no es normal que de tantos pasaba lo mismo y los avanzados sacaban 9 y 10. Y ahí es. Y al inicio me parecía. O sea, en ese momento yo no le veía importancia. Yo estaba enfocado en otras cosas. Pero ya ahorita que yo me enfoco a la enseñanza, dije, ¿por qué pasaba esto? Y es que, ¿sabes? Yo me acuerdo de una maestra que teníamos. Jamás olvidé ese día, jamás. Una vez nos estaban dando un examen y como no lo decían las maestras, pero en su mente yo sentía que decían, como estos son idiotas, les vamos a ayudar, ¿no? Porque, les voy a ayudar porque estaba, te lo juro que estaba haciendo el examen con nosotros. No nos decía la respuesta, pero nos decía, pues esta no es, ¿verdad? Esta yo creo que así es, ¿no? O sea, te lo juro, no tienes idea de cómo nos ayudó.
Vámonos.
Llegó dos días después y el 80% reprobados, aunque nos estaban ayudando. Y la maestra, yo me acuerdo su cara de frustración, dijo, es que no sé cómo le hago para que aprendan, cómo le hago para que se les quede. Y jamás olvidé eso, fue algo tan... Dije, ay, pobre maestra, ya denle un extra, por favor. Porque, o sea, era súper buena onda la maestra, pero no sabía cómo hacer que aprendiéramos. Y era por la sintonía que teníamos todos. O sea, yo me acuerdo que yo escuchaba... O sea, yo escuchaba porque escucho. Si pasa un tráiler aquí, lo escucho. Pero no estaba entendiendo nada. No entraba a mi conocimiento, no entraba nada. Aunque ella me decía, esta yo creo que sí, esta que no. Yo solo veía letras. Te lo juro que solo veía letras. No estaba conectado, como dices. No estaba conectado con la materia y eso pasó con todos.
Sí.
Y ahí fue cuando entendí que parte de los resultados tiene que ver sí con la sintonía, pero inconscientemente, y esto también quería que lo complementaras un poquito tú, yo siento que inconscientemente la metodología con la que nos enseñan nos crea también esta sintonía. Porque a mí cuando me enseñaron de otra forma, me comunicaron las cosas de otra forma, cambió esta sintonía, me conecté con la materia y aprendí mucho más. Y eso es lo que le pasa a muchísimos de mis alumnos que ven mis transmisiones, que dicen, no manches, te entendí en 15 minutos lo que no había entendido en 2 días, 3 días en mi clase. En una semana aquí entendí lo que no había entendido en un mes. Porque la forma de comunicar crea esta sintonía mental de la que te hablo.
Sí.
Y crea los resultados. Además de que, bueno, si, o sea, tú ya te das cuenta ahorita, o sea, digo, tú ya me conoces un poquito de antes, pero ya hablando de estos temas te das cuenta que yo tengo energía. Yo comunico las cosas con energía.
Claro.
Y eso lo escuchan mis alumnos y dicen, no manches, se despiertan y se conectan con lo que estoy haciendo. Les digo, a ver, escúchame, ¿esto qué es? Yo no les pregunto, ¿esto para qué se usa? Porque luego les digo, a ver, ¿esta palabra para qué se usa? Para hacer preguntas. Les digo, a ver, haz una pregunta y no saben hacerla. Porque solo traen mecanizado lo que les enseñaron, pero yo les digo, no, o sea, sí, para esto es, ¿pero qué es? ¿Cómo se usa? ¿Qué es lo que te estoy enseñando? Y también cuando les hablo así, es como que no manches, a ver si es cierto, lo voy a poner atención.
Ahora sí.
Y es otro mundo lo que pasa en muchos que me ven.
Claro, mira, aquí lo más importante es entender que enseñar es todo un arte. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? Ya llevas tiempo enseñando. Y este arte es el que subestiman muchos maestros en la escuela, en idiomas y en otras materias. Enseñar es una actividad que debe tomarse serio, es con seriedad y debe tomarse profesional. O sea, si alguien se va a parar a enseñar a un alumno o a un grupo de personas, debe tomárselo en serio, porque si lo haces mal, corres el riesgo de que bloquees completamente el aprendizaje de una persona y literalmente o no quieras saber nada de ese tema, esa materia o ese idioma, o simplemente se quede como una creencia de que no saben nada, no entienden nada y son malos para eso. Entonces, enseñar debe tomarse en serio y el papel del alumno y del maestro deben de ser muy similares, deben de estar los dos en buena sintonía, los dos deben de estar abiertos, deben de tener esa apertura a aprender. Entonces, cuando hablamos en términos ya de actitud y cuando uno va a enseñar de forma correcta, Lo que tú haces es perfecto porque tú enseñas con todos los principios fundamentales para activar lo que es el cerebro, lo que es la atención. Hay ciertos principios que nos ayudan a hacer que un alumno recuerde más las cosas o que aprenda efectivamente y tú los aplicas de maravilla porque tienes como además del talento como tal, tienes la habilidad para hacerlo y lo has desarrollado con el paso de los años, ¿no? Estos principios con los que un alumno, por ejemplo, a ti te dice, te entendí perfecto y casi casi sin esforzarme tanto, simplemente porque me guiaste, me ayudaste, ¿no? El primer principio con el cual vamos a hacer que un alumno aprenda efectivamente es la novedad, que es justo lo que hablábamos hace un momento, Aarón, que tiene que ver con la monotonía. Cuando tú a un alumno lo pones en un ambiente repetitivo, tradicional, con el profesor siempre hablando de lo mismo y memorizando fórmulas y vocabulario y demás y todo así al pie de la letra y lo que va a pasar es que el cerebro se va a bloquear. Entonces, lo que es la novedad es un principio muy importante que hace que el estudiante preste más atención. Cuando tú le das algo nuevo, algo diferente, algo que rompa como la monotonía y este patrón tradicional de estudio y aprendizaje, el alumno inmediatamente se va a sentar de forma diferente, te va a prestar más atención, te va a escuchar mucho más, porque estás rompiendo este esquema. ¿Qué es lo que pasa de forma inversa en la escuela? Que es cuando, por ejemplo, un mismo estudiante tiene, por ejemplo, 3, 4, 5 clases en un mismo día, en un lapso de, por ejemplo, 6 horas, que es como una rutina normal en el colegio, en la universidad y demás. Entonces, una clase es aburrida, ¿no? Siempre sentados, cállense todos, información, etcétera, termina la clase y viene el otro maestro. Entonces, el otro maestro, pues es similar y el siguiente es similar. Entonces, esto mantienen la monotonía en la mente del estudiante y va a decir, bueno, es lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, ya incluso ya sin pensar, dice, ok, clases, bloqueo la mente, perfecto, me siento, escucho y recibo información. Y ya inconscientemente se hace hábito el que el cerebro bloquee todo el aprendizaje ante la monotonía. Entonces, el primer principio importante es la novedad. El segundo principio importante es la emoción. Lo que tú decías
Anoten eso,
acerca
chicos. Primero, novedad. Segundo, emoción.
la
Claro,
emoción.
estos son neurociencias, ¿no?
Tal cual, estimado. Justo lo que tú me comentabas, que era la parte de la energía. El tener energía y demás. Por ejemplo, en los videos mucha gente me dice, yo sigo tus videos porque me motivas, ¿no? Bueno,
Claro,
el punto de
sí.
motivar es que tomen acción, ¿no? Pero lo que yo hago en los videos es siempre cuido la parte energética, saco explosiones, después grito, después me apago, después saco la katana y mantengo un índice de atención muy bueno porque la emoción hace que la persona
Sí.
mantenga ese nivel de atención por más tiempo y se le quede. Entonces, aquí la emoción nos dice una fórmula científica que dice que cuando la información tú la combinas con ciertas dosis de emoción se pega más en la memoria. Entonces,
Claro.
lo que pasa es que la memoria de trabajo guarda mejor esa información y por lo tanto se codifica más en la memoria a largo plazo. Ese es el segundo principio. El tercer principio, Aaron, son los sentidos. Como todos los conocemos, que es el tacto, el gusto, la vista, el oído y demás, cuando tú evocas sentidos en el estudiante, es más probable que se acuerde de más información. No necesariamente, por ejemplo, si uno da clase por videollamada o por transmisión o a distancia y demás, no es necesario como darles así, activar todos sus sentidos al mismo tiempo. No, puedes
Claro.
evocarlos a través de la enseñanza. Que lo que tú, por ejemplo, a través de las clases o a través de un tema o a través de algo que estés transmitiendo, tú evoques algo que de pronto haga que el alumno se acuerde de una imagen, ¿no? Por ejemplo, que tú le pongas un ejemplo en inglés tan específico que evoques imágenes en el estudiante, otro que evoques sonidos, otro que evoques el gusto, que evoques el olfato, que evoques el tacto. Entonces, cuando tú a través de ejemplos dinámicos, entretenidos, evoques sentidos, es más probable que se acuerden de la información y les quede más claro, y mucho más en el inglés, porque pues son palabras más abstractas para muchas personas, porque normalmente el estudiante en la educación actual se ha acostumbrado a aprender nada más con dos sentidos, la vista y lo que es el
El
oído
oído.
y tal cual. Y en muchas veces nada más la vista y en muchas otras cosas nada más el oído. Okay. Y esto en muy bajitos niveles, de una manera muy pasiva. Esto es aprendizaje pasivo. Se está viendo y se está oyendo y nada más, pero no se está prestando atención.
Sí.
Y los otros sentidos se ha comprobado que forman parte de diferentes regiones cerebrales que están latentes, pero que no están activadas en el aprendizaje. Entonces, cuando tú evocas, por ejemplo, el sentido del olfato, el sentido, los otros sentidos, ¿no? El tacto y en general la mayor cantidad posible, lo que sucede es que se encienden más regiones cerebrales, lo que forman mejores conexiones y se forma una especie de red. Esto es como una metáfora, ¿no? Científicamente se le llama como una especie de red de recuerdos en donde entre más sentidos evoques en un aprendizaje, se forma esta red y la persona puede caminar encima de esta red de una manera más efectiva del aprendizaje. Entonces, pensemos que la persona nada más aprende con base a la vista o al oído. Entonces, en vez de red, hay un hilo. Entonces, la persona camina encima de un hilo. Y si el hilo se rompe, se le olvida y dice, ya no me acuerdo cómo se decía esta palabra en inglés. Yo no me acuerdo de la fórmula. Claro. Y se le olvidó porque era el único canal que tenía de aprendizaje, la vista o el oído. Pero si tiene más sentidos, hay más oportunidades. Y si un cable o un hilo se rompe, tiene otra forma para llegar al recuerdo.
Que es lo que haces. Son conexiones, ¿no? Son conexiones. Y mientras más sentidos uses, mientras más de estos puntos que nos das usemos, más eficiente, más efectivo es aprendizaje y más rápido también, ¿no?
Exacto, sí. Y tú lo manejas muy bien porque esto es algo que hay que inculcar muy bien porque lo que viene a veces en el libro de texto, que hablando en términos del inglés, un libro de texto te pone ejemplos muy extraños. Yo me acuerdo de mis libros de texto de inglés cuando iba en la primaria, secundaria, prepa y demás. Te ponen ejemplos como que pues están bonitos los ejemplos y todo esto, pero como que no tiene nada.
Lo único llamativo son los niños sonriendo, jugando, ¿no?
Ándale,
pero todo lo demás no se entiende. Sí.
Te ponen los dibujitos y demás, pero son ejemplos que dices, pues bueno, entiendo el ejemplo, pero no es algo que yo haya vivido, que yo entienda hacia la perfección. No hay un contexto real. Entonces, fuera del libro de texto hay que aprender de forma autodidacta, que es lo que mencionaste, porque fuera del libro hay que saber aplicar los conceptos y el aprendizaje en una situación real que nos haga más sentido. Entonces, con eso tienen que ver los sentidos también, porque así asocias la información de diferentes canales. El cuarto principio, y yo creo que este sería el último, con los cuales podemos retener mejor información, es la asociación, el uso de la asociación mental.
Muy bien.
La asociación mental es relacionar una cosa conocida con una cosa no conocida, ¿no? Y tú en el inglés, por ejemplo, lo manejas muy bien. Ah, pues mira, la palabra cheese, por ejemplo. Cheese es queso. Vale, ¿a qué te suena cheese? Pues me suena cheese a pipí, a que el perro se hace cheese, ¿no? Por ahí, entonces el queso es amarillo y pues la pipí es amarilla. Entonces la persona hizo una asociación y dice, pues claro, nunca se me va a olvidar la palabra cheese. Eso es una asociación. Se puede hacer con sonidos, se puede hacer con
yo,
imágenes.
Perdóname, etcétera. Que te interrumpa. Sí. Yo siempre le digo a mi hermanita,
sí.
¿Cómo se dice ballena? No sabe, le digo, le huele la axila. Dice whale. A la axila le huele, ¿no? Porque es whale.
Ajá.
Y pues sí, se aprendió así perfectamente.
Y le queda clarísimo. Y
así es. Nada más acuérdate que le huele la axila y ya no se te va a olvidar eso.
Y nunca se le olvida. Nunca se le va a olvidar. Ese es el efecto que muchos alumnos, por ejemplo, me imagino que a ti te pasa también y por los cuales muchos alumnos aprenden mejor y te dicen, ah, te entendí. Me quedó más claro esto en un día y en una sesión que en todo mi año aprendiendo inglés en la escuela. Pues claro, porque le ayudas a la persona a asociar, le ayudas a transmitir información con base a emociones, le das novedad y evocas sentidos en ellos. Entonces, todo esto en conjunto, pues obviamente es una maravilla. Si hiciéramos un pequeño resumen, recordemos que entonces es la novedad, es la emoción, los sentidos y por último la asociación. Si estas cuatro cosas tratamos de utilizarlas constantemente en todo aprendizaje, el alumno va a aprender muchísimo mejor el inglés y cualquier tema. Y si el maestro o el docente o lo que tú haces en este caso ahora a la perfección en tus clases, aplican estos principios, van a ayudar al estudiante a decir, me queda más claro y estoy aprendiendo de forma efectiva porque me está ayudando alguien que sabe. Me están ayudando a aprender. Entonces, Ese es el rol, y de hecho yo me enojo mucho con muchos maestros, porque incluso me enojo tanto con los maestros, Aaron, que hasta saqué en mi canal una serie que se llama Exponiendo Maestros para...
Ah, sí, la vi. Para que la vayan a ver, cómo exponen maestros que no enseñan bien.
Exacto, y lo que más me molesta es que haya maestros que se digan llamar maestros y no tengan la pasión por enseñar. Entonces, a eso no se le puede llamar un maestro. Un verdadero maestro, docente, capacitador, entrenador o como quieran llamarle, es quien tiene la paciencia, la pasión y el gusto por transmitir de una manera diferente el conocimiento. Eso es tal cual. Es la pregunta, ¿cómo te gustaría que a ti te hubieran enseñado esta materia? En este caso el inglés, Aaron, ¿qué es lo que tú estás haciendo?
Justo eso es lo que yo hago, justo eso es lo que yo hago. O sea, cuando les enseño, les digo, mira, no te estoy enseñando ni más ni menos que como me hubiera gustado que me hubieran enseñado a mí.
Exactamente, ese es... Yo creo que esa es la respuesta correcta, ¿no? Incluso ese principio trato yo aplicarlo en el canal, ¿no? Cuando yo hago resúmenes o hago tutoriales o hago síntesis de técnicas y demás, trato de enseñar de la manera que a mí me hubiera gustado que me enseñaran, y esa es la respuesta. Esa es del lado del maestro. Y de parte del alumno se puede preguntar, ¿de qué manera me gustaría aprender de forma más efectiva? O como me gustaría que a mí me enseñaran, o al revés, viéndolo al revés. Y de esta manera, cuando ya tenemos una conexión, por ejemplo, entre alumno y maestro, y los dos tienen esa misma sintonía, todo se va para arriba. Todo funciona muchísimo mejor, porque si, por ejemplo, el maestro da el 100, da la actitud, suda la camiseta y aplica los cuatro principios, pero el alumno está cerrado porque simplemente va obligado y no tiene esa mentalidad, pues obviamente no se le va a quedar nada. Pero si el estudiante tiene esa actitud y demás y el maestro no la tiene, pues puede seguir aprendiendo de forma autodidacta. Pero si los dos tienen esa actitud, bueno, se hace una conexión tremenda.
Y eso... Fíjate, hiciste, perdón, una pregunta que me gustó muchísimo, que es, ¿de qué manera me gustaría a mí aprender? ¿No? De una forma más efectiva. Y eso es una pregunta que parece simple, pero a veces en las cosas simples hay cosas súper importantes, y eso... Pocas veces nos los preguntamos, la mayoría de veces decimos, pues necesito un curso de inglés, voy a buscar cursos. Ah, este curso está barato, lo compro. Pero no te enseñan como a ti te gustaría, no te enseñan de una forma, pues utilizando estos conceptos, pues ahí es donde te das cuenta de que no vas a aprender, ¿no? O sea, no es nada más porque el curso está caro o barato, es cómo a ti te van a enseñar y cómo tú vas a tener resultados con ese curso. Y eso es algo súper bueno de lo que estás mencionando. Y no solamente con ese curso, porque luego cuando digo, oigan, pues ya voy a sacar un curso, hay gente que me dice, nah, ¿yo para qué quiero un curso? Yo puedo aprender solo, ¿no? Y les digo, pues está bien, pues a ti te gusta, porque justo es esto, ¿de qué forma te gustaría aprender? Pues a ti te gusta aprender así. Pero hay gente que le gusta cómo enseño, hay gente que dice, quiero más de esto, y dice, pues vas, le jalo al curso, ¿no?
Claro. Al final, quien sabe enseñar es una forma de facilitarle al alumno el aprendizaje. Es como un atajo rápido.
Es una clave.
Exacto. Por ejemplo, tampoco, o sea, yo sé que allá afuera hay mucha información y muchos cursos que también solo son información y que terminan en la monotonía, ¿no? Rompiendo los cuatro principios fundamentales cerebrales, ¿no? Para aprender mejor. Y esto, cuando nos queda claro, podemos saber que si encontramos, por ejemplo, un curso, un maestro, una persona que nos sepa guiar de manera correcta, es una forma más rápida para aprender, ¿ok? Entonces, eso es una forma correcta de encontrar un apoyo, de encontrar un coach, entrenador, mentor, como le quieran llamar. Es la forma correcta. Es como lo encuentran. Pues bueno, la persona que me transmita estos principios, me transmitan esta enseñanza de forma efectiva, a pesar de que yo ya tengo la mentalidad, me van a llevar más rápido. Entonces, eso es una combinación entre el aprendizaje autodidacta y el aprendizaje guiado, pero hay que saber encontrar al guía, y esto es muy importante.
Sí, porque realmente siempre está el aprendizaje autodidacta, ¿no? De alguna manera eso siempre está, o sea, como dices, el guía te va a facilitar el aprendizaje acorde a su experiencia, sus herramientas, utilizando esto, pero el que va a hacer que aprendas eres tú. Porque no es nada más, porque luego me dicen, ah, pues, con una hora que yo vea tus transmisiones al día voy a aprender. Pues sí, no, porque eso no es todo. O sea, es utilizar lo que estás aprendiendo aquí en otros lados, lo que va a hacer que tú aprendas. Es que tú leas, es que tú escuches, que tú juegues videojuegos, que veas películas, que interactúes, que uses el conocimiento, es lo que hace que realmente aprendas. Y eso, más que usarlo en clase, es usarlo en la vida, ¿no?
Sí, se debe usar en la vida. para que realmente haya un contexto y esta conexión con el mundo real y que eso te ayude a adquirir lo que es el aprendizaje. En este caso, la adquisición del idioma se hace a través de la experiencia real. Ahora, uh-huh. El aprendizaje autodidacta llega a un punto en donde necesita un poquito de más potencia, y esa potencia es cuando lleva acompañamiento de alguien, obviamente, que sabe acerca del tema y sabe transmitir las ideas. Entonces, el aprendizaje es mucho más efectivo así. Y tanto hay resultados positivos, tanto hay guía y etcétera. Entonces, a veces no hay que reinventar la rueda desde cero, no hay que aprender el inglés desde cero como cavernícola, sino que sí podemos aprender de forma autodidacta, encontrar herramientas, pero también podemos encontrar ayuda, la necesaria, y siempre teniendo en cuenta que va a haber una separación muy importante, la información o la teoría del idioma, y va a haber la aplicación real. Y en la aplicación real es en donde vas a aprender y de repente te regresas a la teoría para que te quede todo mucho más claro. Este es un efecto muy interesante, que es que cuando tú experimentas suficiente tiempo ciertas partes de la teoría, como lo son fórmulas gramaticales, pensemos que tú enseñas presente perfecto o pasado perfecto o futuro progresivo y demás, ¿no? Fórmulas que obviamente van por niveles, ¿no? Que una persona que esté aprendiendo este tipo de teoría de forma específica no le va a quedar claro hasta que no lo lleve a la práctica en situaciones reales. Y después, cuando ya se enfrente a esta situación real, va a regresar a ver las fórmulas o la teoría y va a decir, claro, ahora ya me queda pues muchísimo más transparente lo que es el presente perfecto porque lo usé en la práctica real en estas situaciones y me equivoqué un montón, y ya que regresé me queda claro, es un clic. Y llegamos al efecto o al momento ajá, que es científicamente este momento ajá, es cuando hay una transmisión diciéndole eléctrica entre neuronas, en donde hay esta unión, esta conexión, en donde ya hay contexto y se entiende por primera vez algo. Y esto sucede cuando saltas en estos dos lados. Te vas a la práctica real, te regresas a la teoría, lo compruebas, se hace clic, dices perfecto y continúas. Esto se da mucho mejor de esta manera, porque si nada más se quedan con la parte teórica, lo que va a pasar es que vas a decir, me hace sentido. Y ese decir, me hace sentido, no es lo mismo aprender.
Claro. Fíjate, ahorita que estás comentando esto de la gramática, de hecho, esto es algo de lo que me gustaría hablar contigo, ¿no? En otro episodio. Este lo van a escuchar en el episodio de Pablo, en el podcast de Pablo, de, ¿cómo se llama? Ninja Cerebral, ¿verdad?
El podcast sí se llama Ninja Cerebral, tal cual.
El podcast de Ninja Cerebral, para que lo vayan a escuchar, porque llevo casi 3 años enseñando inglés. En el próximo año voy a cumplir 3 años, a principios del próximo año. Y pues mi metodología ha cambiado muchísimo desde como yo empecé, porque yo cuando empecé, yo enseñaba acorde a lo que me habían enseñado a mí. Yo no tenía mis propios sistemas, mi propia identidad, pues. Yo enseñaba acorde a lo que me habían enseñado, y yo muchas veces cambié cosas que yo decía. Primero decía, la gramática no es importante, luego decía, la gramática sí es importante, no, que lo importante es la entrada comprensible, lo importante es esto, y a lo largo del tiempo he cambiado mis ideas. Al inicio yo pensaba que lo más importante eran las mnemotecnias, ya después pensaba en gramática, bueno, fui cambiando estas áreas, ya después todo esto me sirvió porque eran áreas distintas de muchas cosas a formar yo mi propia identidad. Y actualmente yo creo que sí es importante aprender gramática, pero depende de cómo aprendas gramática, ¿no? Porque hay una frase que me encanta de un libro que estoy seguro ya leíste, que se llama ¿Cómo aprender lo que quieras en 20 horas, ¿no? Cualquier habilidad en cualquier hora, en 20 horas. Sí. Y hay una frase de ahí que cuando la leí me encantó demasiado. Dice que, ¿cómo dice? Dice, el estudio mejora la práctica, pero no la reemplaza. Exacto. Me encantó demasiado esa, porque esa fue la que me hizo entender que la gramática es importante. Porque yo si escucho que alguien está hablando y como que está hablando fluido, pero está haciendo errores gramaticales, si ve una clase de, ok, esto se dice así, la persona va a corregir lo que está haciendo y lo va a hacer mejor. Pero no porque la gramática esté mal, sino porque mejora la forma en la que tú hablas, ¿no? La gramática en sí no te va a hacer hablar. Siempre hay gente que dice, oye, aprendí un chorro de gramática, pero no hablo. Pues es que no vas a hablar así, mijo. Pero sí mejora la forma en la que entiendes el idioma y en la que te comunicas. Entonces, para mí sí es importante aprender gramática, pero también cómo te la enseñan. Y esto es de lo que hablaremos en el episodio que sigue, ¿no? Cómo yo complemento la entrada comprensible con gramática, ¿no? Pero para mí sí es importante porque Pues por esta parte, ¿no? O sea, que te enseñen cómo funcionan las preguntas. Ah, pues para esto hay auxiliares, ¿no? Ah, ¿cómo se hacen negaciones? Ah, pues para esto también son auxiliares, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero saber cómo complementarlo con la entrada y también saber cómo enseñarlo. Porque también hay maestros que lo enseñan de una forma que, pues, es súper, ultra, mega, súper complejo.
Sí.
Y yo lo enseño más simple, ¿no? Después vamos a hablar de eso.
Sí, claro. Pues un placer entonces sería... Para que obviamente hablemos del tema y ya los vemos en el siguiente podcast de este tema. Porque sí, es que es un mundo. O sea, este tema es un mundo cuando combinamos ya lo que es el estudio con la práctica. Y como tú dices, esto sí facilita el asunto. Y hay que motivar, inspirar y darle un empujoncito a la persona para que empiece a explorar esa parte. Porque no todo es estudio y no todo es práctica. Uh-huh. Pero al final la práctica te hace crecer, pero con un apoyo del estudio. O sea, digamos que no están peleados por aparte ambas, ¿no? O sea, digamos que van a la par mejorando. Y sí, o sea, tal cual, así como tú lo mencionas, uno no puede, digamos, negarse de la gramática o de la teoría que existe en un idioma. Es indispensable. Yo he visto igual muchísimas como fuentes que no son tan... como tan buenas, tan fiables, y muchísimas personas que han hablado de no, no necesitas gramática, no necesitas teoría, nada más habla y adquiérelo así tal cual y ya, ¿no?
Nada más ve a Estados Unidos y regresas hablando inglés.
Exacto, y no, o sea, al final, obviamente depende del objetivo de cada persona, ¿verdad? A dónde quiere llegar con el inglés, ¿no? Sin embargo, cuando hay una estructura de entre teoría y práctica, todo es maravilloso, todo funciona y tal cual, ¿no? Eso es la clave.
Muy bien, muy bien. Oye, y una cosa más. Tú, por ejemplo, me comentas que el aprendizaje influye mucho en que el alumno lo quiera hacer, ¿no?
Sí.
Esto es súper importante. Yo he tenido casos de estudiantes donde, bueno, yo ahí humildemente digo que pues yo creo que yo soy bueno enseñando. Pero aún así, te voy a decir que hay muchos... he tenido 3 alumnos. No voy a decir quiénes, sí, pero he tenido 3 alumnos con los que de plano me ha sido muy difícil enseñarles. Y tienen, dedican tiempo, sí dedican tiempo, dedican energía, dedican atención, cambian la mentalidad. Y sí han mejorado, han tenido resultados como en otros cursos no han tenido. Sí han mejorado, pero aún así les sigue costando.
Ok.
¿Qué crees que yo debería hacer como maestro para que ellos mejoraran? ¿O qué crees que ellos a lo mejor deberían hacer en cuanto a la sintonía de aprendizaje para mejorar esto? Porque aún así creo que, aunque han tenido mejores resultados, siguen un poco en la sintonía de donde estaban antes.
Sí.
¿Sabes? De su escuela y de ahí. Porque les digo, es que a mí me enseñaron. No, es que eso no. Entonces luego me cuesta traerlos a mi propia forma de enseñar, ¿no?
Sí. Mira, hay varias razones y varias causas para esto. Y es muy importante que el alumno tenga en cuenta que debe tener la suficiente paciencia para su propio ritmo de aprendizaje. Porque cada alumno avanza a una velocidad completamente diferente. No podemos comparar un alumno que aprende inglés en un año con uno que aprende inglés en 3 años. O al revés, ¿no? O sea, diferentes tiempos, no importa. Cada alumno aprende a una velocidad diferente. ¿Basado en qué? Motivos, intereses, práctica, tiempo, técnica y demás, ¿no? También tiene que ver con la parte de la creencia. Entonces, primero el alumno debe tener suficiente paciencia para saber que obviamente va a un ritmo y pensar, a ver, me está costando trabajo, pero aquí la pregunta es, ¿he mejorado con respecto a, no sé, 1 mes, 2 meses, medio año? ¿He mejorado? Si la respuesta es sí, significa que lo único que tiene que hacer ese estudiante es seguir practicando, seguir rompiendo como esas creencias, seguir trabajando y va a ir mejorando. Esa es la pregunta. ¿He mejorado? ¿He estado teniendo evolución? Si la respuesta es sí, adelante. Paciencia, ten paciencia. Tu momento para llegar al siguiente nivel de inglés, pues va a llegar. Pero tienes que tener esa paciencia. Ahora, otra cuestión es si el estudiante o la persona todavía tiene este tipo de creencias negativas, porque uno te puede decir... Sí, tengo la actitud, sé que puedo lograrlo y demás, pero inconscientemente todavía puede haber ciertos bloqueos. Entonces, eso sí pasa. Ese bloqueo no es tan fácil de eliminar y ese bloqueo, esa creencia, va a destruirse completamente hasta que el alumno empiece a ver pequeños cambios graduales en el inglés e acostumbrarlo a eso, porque hay un cambio de perspectiva muy grande.
Sí, sí, sí.
El decirle al alumno, por ejemplo, tú vas a saber inglés hasta que llegues a este punto. Entonces, si acostumbramos al estudiante a decirle, a ver, tú tienes que llegar hasta acá, hasta este nivel y hasta este punto, tú vas a sentirte satisfecho. Puede que sea un error, pero si le decimos, a ver, si mañana me das una mejora gradual así de aunque sea mínimo, es un pasito así chiquito, ya, perfecto. Con eso lo motivas a seguir avanzando. O sea, como que no separas tanto como la satisfacción de llegar hasta acá y mejor premiarlo y recompensarlo por pequeños cambios graduales. Entonces, cada cambio gradual positivo que haga la persona, motivarlo a romper esa creencia.
Muy
romper.
Bien, felicitarlo, ¿no? Felicitarlo. Exacto. Por lo que sí hace, porque a veces también pasa. Exacto. Que es que esto no me sale, es que no, esto no me sale. ¿Pero te has dado cuenta de los cambios que sí has tenido?
¿Pero
de las
sí
mejoras
tenido?
Que has tenido, que antes no hacías esto. O sea, entonces ahí vas. No quiere decir que porque esto no lo hagas, no lo vas a hacer después. Ahí
Exacto.
vas, ¿no?
Y justo tiene que ver con lo que dijiste ahorita, que es la parte del pensamiento. La calidad del pensamiento también influye en los resultados. Porque,
en los resultados,
ejemplo,
claro.
Por ejemplo, si la persona está pensando, no me sale 1, 2, 3, 4 y 5, estas 5 cosas. Obviamente, como está pensando en lo que no le sale, en lo negativo, se está programando con más creencias para que no le salga la información.
Exacto.
El inglés.
Como dice, en lo que te enfocas, expande.
Exacto. Entonces, así es. Si el estudiante reenfocas el pensamiento y dices, ¿qué sí te está saliendo? ¿Qué sí estás haciendo bien? Ok, ya identificaste lo malo, ahora, ¿qué es lo bueno? Y poner en la balanza y que pese más lo bueno que ha hecho para que lo empodere, lo motive e inspire a seguir actuando. Y regresamos al primer principio, con paciencia, con trabajo y con mejoras graduales.
Bien.
Y hay un último factor, que este sí, igual, al igual que a ti, a mí me ha costado trabajo con los alumnos que yo tengo, enseñando métodos de estudio, memoria, productividad y demás en mis cursos, que es que sí hay alumnos, sí hay personas que tienen un ritmo diferente de aprendizaje, con los que hay que tener más paciencia. El maestro o el capacitador debe entender, obviamente, que enseñar es un arte y dentro de ese arte conlleva la paciencia. Entonces, hay que tener la suficiente paciencia para enseñarle a esa persona o repetirle la idea 1, 2, 3 veces, 4, 5 veces, las que sean necesarias, y cada que no entiende ese alumno o esa persona, es explicarle lo mismo, pero de forma diferente. Luego de forma diferente.
Luego de forma diferente,
hasta que una le hace clic y ya. O sea, por ejemplo, cuando a mí me pasa esta situación y un alumno no entiende, hay que buscar de qué manera puede entender. Y la respuesta es encontrando metáforas, ejemplos o principios que ese estudiante ya conozca. Regresamos al principio de la conexión. ¿Cómo le puedo transmitir esta fórmula de gramática o esta palabra que no se le pega al estudiante con algo que ya conoce? Entonces hay que buscar a ver qué te gusta o qué es lo que tú haces, qué te apasiona. Vale, vamos a relacionarlo con algo así. Cuando asociamos lo nuevo con algo que ya conoce el estudiante, que le guste o que ya domine, podemos hacer como que se pegue la información de una mejor manera. Entonces,
hay estudiantes. Yo creo que, bueno, perdón, continúa.
No, dale. Ya,
bueno,
ya...
no iba a decir que esto es un tema enorme, ¿no? Sí. Esto es un tema enorme, la verdad. Iba a decir eso.
Sí, es que es muy importante que no se frustren. La frustración es el enemigo del crecimiento. Al contrario, o sea, cuando un alumno se frustra, debe de poner por encima la paciencia, la constancia y las mejoras graduales, para que obviamente siga avanzando, porque lo que hace la frustración es que forja creencias y dicen otra vez me bloqueo y me es difícil y demás, y por más que repito y le echo ganas, y otra vez, sin que uno se dé cuenta, otra vez programó su mente para fracasar en el inglés. Entonces, por más que tú, Aarón, quieras romper las creencias en una persona, si la persona, y sin que se dé cuenta, empieza otra vez a forjarse creencias, y tú te das cuenta, obviamente hay que detenerlo ahí, cambiar su pensamiento y demás, y que se haga hábito. Y decirle al estudiante, cada que te caches o te des cuenta que estás diciendo eso en tus momentos de estudio, tienes que hacer este cambio, y este cambio, y este cambio. Y por el otro lado, va a haber estudiantes que así, mira, a la primera te van a entender las cosas. Y no es porque sean más inteligentes, es porque tienen una mentalidad más abierta, más transparente, y creen que pueden hacerlo. Tienen como esa...
¿Lo dirías como que están en una sintonía de aprendizaje diferente? Como suelo yo decir.
Tienen una sintonía diferente y además de la sintonía, Aaron, han hecho... Yo creo que es el nivel más alto que creo que podríamos compartirles en este podcast. Es el nivel más alto de la sintonía es que se convierta en un hábito. El hábito significa cuando el estudiante ha tenido resultados positivos una y otra y otra y otra y otra y otra vez, llega el punto en donde el estudiante asocia el aprendizaje con que sí o sí tiene que obtener un resultado positivo. Se acostumbra a ganar. Es el famoso, por ejemplo, campeón. Pensemos un campeón en un deporte. De hecho, bueno, esto sí tiene un fundamento, ¿no? En un libro mencionan un ejemplo de un equipo de béisbol que todo el tiempo gana primer lugar.
Ok.
Todo el tiempo. Y entrevistan al coach. Y le dicen, oye, ¿cuál es tu fórmula para que tu equipo siempre gane primer lugar en los torneos locales, ¿no? Aquí en tu ciudad. Y dicen, pues es muy fácil. O sea, primero, sí, yo los pongo a entrenar y todo el tiempo tienen la actitud de entrenar todos los días. Pero lo más importante es que se han acostumbrado tanto a ganar que ya no hay otra alternativa en su mente más que ir a ganar. Entonces, cuando tenemos sintonía de aprendizaje en el inglés y todo el tiempo estás aprendiendo de forma efectiva, pues tu mente está enfocada que al siguiente día vas a aprender y vas a mejorar en algo. O sea, ya no hay alternativa para el fracaso. Entonces, conviertes en hábito la mentalidad de la sintonía y eso hace que vayas sí o sí a ganar en el inglés. Esa es la clave. Yo creo que por eso se empieza dando un paso.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues aquí yo estoy anotando muchas de las cosas que me estás comentando. Entonces, pues, para ir como ahorita yendo al cierre de esto, el propósito del podcast, pues, era enseñarle a las, pues, a las personas o a los escuchas de este maravilloso podcast y los que nos vayan a escuchar, que a veces la razón por la que obtenemos o no obtenemos resultados con cualquier cosa realmente, pero en este caso con el aprendizaje, pues es la sintonía de aprendizaje, la mentalidad que tenemos, la percepción que tenemos de esto. Y pues Pablo nos brindó muchísimos aspectos, muchísimos puntos importantes sobre esto. Nos habló mucho de la monotonía. La monotonía tiene que ver con cómo, pues sí, la forma en la que yo estoy haciendo esto, cómo estoy disfrutando lo que estoy haciendo, ¿no? La forma en la que recibo lo que estoy haciendo. Ahorita nos habló del hábito, ¿no? El hábito de que cuando te acostumbras a tener estos escalones hacia arriba y te enfocas también en ellos, porque hay personas que lo tienen, pero como dijimos, se frustran por lo que no hacen. Cuando tienes este hábito de ir aprendiendo cosas, va mejorando esta sintonía. Y esto tiene mucho que ver con algo que ahorita yo me acordé, de que cuando yo empecé a aprender inglés, hubo un tiempo como de 2 meses, nada más 2 meses, donde mi nivel de gramática pasó de básico a casi preavanzado, porque vi demasiados videos, pero mi sintonía se puso en eso que me comentas, de esto me lo aprendo. O sea, yo me acuerdo que hubo un tiempo donde veía un video de 10 minutos de gramática y en esos 10 minutos lo entendía. No tenía que hacer ejercicios, no tenía que hacer nada. O sea, entendía el tema directamente viéndolo, porque por esto, ¿no? Un punto a mí que me gustaría añadir a esto de la sintonía es el impacto, por así decirlo, impacto mental en cuanto a una experiencia. Porque eso fue lo que a mí me sucedió. Yo tenía una forma de vivir, un estilo de pensar. Y cuando de la nada, ¡fum!, llegó alguien a decirme, aprende inglés rápido, y memorización de palabras, y palabras en segundos, y el inglés es fácil, y cosas así. Sí. Cuando llegó esa persona a mi vida, a mí me generó un impacto, ¿sabes? Entonces este impacto generó que mi sintonía cambiara de una, y después, acompañado con el hábito, se empezó a forzar algo distinto y la monotonía ayudó a que hice cosas distintas, pero de algo que me gustaba, acorde a lo que tú dijiste, cómo me gustaría a mí aprender. Y yo aprendí muchísimo con YouTube, así primero aprendí. Ya después mi listening lo mejoré muchísimo con videos de YouTube y con canciones, y el speaking lo practicaba mucho conmigo mismo, después hice amigos de Estados Unidos, ¿no? Y pues utilizando estos puntos sin que me diera cuenta, ¿no? Entonces aquí yo lo que los invito es a que se den cuenta con esto que estamos diciendo, en qué posición están ustedes. Porque lo que va a hacer que ustedes aprendan o no, no es que sigan viendo videos en YouTube, no es que sigan comprando cursos, es que se den cuenta de este tipo de cosas, qué es lo que están haciendo, qué tipo de creencias tienen, qué tipo de cosas piensan ustedes sobre ustedes mismos, y todo esto de lo que hablamos pues ya durante más de una hora. Cuando tú empiezas a cambiar esta sintonía, empiezas a tener otro tipo de resultados y más rápidos. Eso es algo que así le apodo yo. Yo luego le pongo nombres a mis cosas que se me ocurren, pero me gustan esos nombres. Le llamo yo liberar la mente, ¿no? Sí, liberar la mente es que bien. Tú estás en una cárcel de cosas donde lo que les dije hace rato, o sea, yo estaba en un examen donde la maestra me estaba ayudando, pero yo estaba en una cárcel donde, aunque me estaban diciendo, simplemente no entraba nada a mi mente. Cuando hubo este cambio de sintonía, mi mente se liberó y empecé a absorber información de inglés como una esponja, muchísimo. Exacto. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Así como yo me iba súper mal en la escuela y reprobaba, y hoy en día estoy aquí grabando un podcast con este maravilloso ser humano, pueden ustedes hacer lo mismo cambiando esta mentalidad, cambiando esta percepción. Es nada más que se den cuenta de dónde están y pues que utilicen lo que estamos viendo aquí.
Tal cual, yo creo que lo dijiste bien. Yo creo que el concepto final es cuando esta chispa les hace al estudiante, a la persona, liberar la mente acerca de todo lo tóxico que ha detenido su aprendizaje. Cuando lo desbloqueas o lo liberas, es cuando en verdad empiezan las mejoras graduales. Entonces, yo creo que está muy bien invitar a la gente a que empiece a indagar un poquito en sus experiencias de aprendizaje en el idioma o en otros temas y empiece a descubrir o analizar qué es lo que los ha detenido y qué es lo que necesitan para liberarlo. A partir de ahí, todo va a cambiar, todo se va a ir para arriba y por más complicada que sea la situación, es siempre ponerse un paso al frente. Yo creo que esa es la clave. Siempre, por más difícil que sea la situación, por más complicado que sea el problema o por más incomprensible sea algún tipo de información en el idioma, yo creo que siempre es importante ponerse uno al frente. Es, sí lo puedo hacer, como tú dices, ¿no? O sea, cualquier tipo de fórmula ya la aprendías así rápido porque ya tenías como esa capacidad, ya tenías el hábito, tenías la sintonía, tenías todo junto y por ende todo lo resolvías. Es decir, no hay una alternativa para fracasar o para fallar en el proceso. Es decir, que sí te puedes equivocar una que otra vez y eso es completamente natural, pero vas a lograrlo sí o sí. O sea, no hay alternativa al no, ¿sabes? Entonces, cuando uno se pone ya en esa perspectiva, la cosa cambia y uno no lo va a saber hasta que lo intente, hasta que lo pruebe y indague en sus pensamientos y en todo esto y realmente se comprometa a hacerlo. Por ahí puede empezar.
Excelente. No, pues muy bien, Pablo. Yo por el momento creo que ya no tengo una idea más por añadir. No sé si te gustaría decir algo más.
Perfecto. Pues mira, rapidísimo. Recuerden
claro,
que
lo que gustes.
Si procrastinan, van a regresar a sus creencias anteriores, porque van a pensar, bueno, lo hago después, ¿vale? Después se vuelve flojera, se vuelve hábito y el progreso se pierde. Entonces recuerden que toda mejora gradual debe ir acompañada de actitud y de acción. Con eso.
No, pues mucho gusto, Pablo. Muchísimas gracias por tu tiempo, disposición, sabiduría, conocimiento, por habernos acompañado en este maravilloso podcast de Inglés Acelerado. Qué gusto haberte tenido. Me va a gustar muchísimo, pues, que volvamos a hacer algo más. Sería para mí un honor. Creo que de lo que hablamos, pues, va a aportar muchísimo valor a mucha gente. Y también va a haber docentes que probablemente escuchen esto y digan, voy a hacer también algún cambio, ¿no? En mi forma de enseñanza. Sí. Entonces, qué gusto esto. Y, bueno, a mí de forma personal, algunos de ustedes ya lo saben, algunos no. Pero, yo conocí a Pablo hace, bueno, él no me conoció, sino que yo lo conocí a él por un libro que él hizo de memorización, técnicas de memorización. Porque en ese entonces yo estaba leyendo muchísimos libros de esto. Y, pues, yo no tenía idea de quién era él. Simplemente decía, ah, libro de memorización, lo compro y ya. Después me salió su canal de YouTube y dije, wow, o sea, a mí me inspiró muchísimo Pablo cuando lo conocí porque, digo, ahorita ya vi cuántos años tiene, pero en ese entonces dije, no manches, debe tener como 24 años, ¿no? O sea, y la neta yo dije, no manches, o sea, yo honestamente antes yo andaba mal en algunas cosas porque yo me creía mucho, ¿no? Porque dije, ay, lo que estoy haciendo y bien joven, ¿no? Y ya después dije, no, eso no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, a mí fue como un golpe en el ego cuando te vi, porque tú ya habías dado conferencias, sacado libros, tu canal, todo así, dije, wow, y me inspiraste muchísimo, y pues aquí andamos, ¿no? Y me diste muchas lecciones que no sabes, pero me diste muchísimas lecciones, y pues yo de verdad estoy muy feliz de que estemos aquí haciendo esto.
No, pues un placer, gracias por invitarme, Aarón. La verdad, todo tu proyecto, la enseñanza del inglés va para arriba, lo estás haciendo increíble. La verdad, vas a tener muchísimo más crecimiento ahí con tus alumnos y con tus casos de éxito. La verdad es que la filosofía que enseñas a través de primero la mentalidad, el sistema, la mecánica y todo eso, pues prácticamente es lo mejor que puedes hacer para poder ayudar a una persona. Entonces, pues es un gusto y pues la verdad es que tenemos un podcast pendiente por ahí que lo vamos a subir acá en Ninja Cerebral con Aarón acerca del aprendizaje, la mecánica del inglés y todo esto combinado con todo lo que hablamos para que sigamos mejorando y para que tengamos también a Aarón por allá, ¿te parece?
Claro que sí, para que vayan y escuchen el podcast Ninja Cerebral. ¿Dónde lo pueden escuchar, Pablo?
En todas las plataformas de podcasting, Spotify, iTunes, Stitcher, Apple Music, Amazon Music, iVoox, son como seis plataformas. Bueno,
cualquier plataforma
cualquier
de esas,
plataforma.
¿no? Google Podcast
Sí,
también.
también Google Podcast, sí.
Muy bien. Entonces
Entonces,
ahí nos vemos.
por
Pues qué
allá nos
gusto, Pablo.
vemos en Ninja Cerebral. Gracias, Aaron, por
Sale,
todo.
pues. No, gracias a ti. Nos vemos, Pablo. Chao.
Chao.